El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie.
Hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Un saludo muy especial desde Bogotá para Colombia y para el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se transmite a través de los micrófonos de la emisora institucional Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad con sus experiencias conectadas desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.unrosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en www.pactoglobal-mediocolombia.org y a través de todas las plataformas digitales. Hoy en la mesa nos acompaña Diego Mesa. ¡Hola, Diego!
Hola, Ángela. Buenos días. Un saludo para nuestros invitados, para el doctor Jefferson, para el doctor Ramiro. Un capítulo más interesantísimo abordando esta Agenda 2030, hablando de los ODS, y bueno, hoy con uno de los ODS que sin darle mayor o menor relevancia, pues conecta con muchos de nuestros objetivos, y bueno, pues creo que va a ser una hora muy interesante donde abordaremos esos retos y lo que estamos haciendo en este ODS.
El ODS 4, educación de calidad, que al final termina rebota, ese sí rebota en todos los 17 ODS. Y bueno, les cuento que tenemos un momento muy especial. El doctor Ramiro Santa, quien es muy cercano al Pacto Global, va a estar con nosotros, y ya Nelson le tiene una sorpresa más adelante porque le creamos su sección. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Bien. Buenos días para todos, muy contento. Hoy tenemos, la verdad, un reto importante para hablar del ODS-4 sobre educación de calidad. Entonces, vamos para adelante.
Pues quiero comentarles, oyentes, desde pandemia, el doctor Ramiro Santa se fue uniendo a este espacio que busca es documentar experiencias de sostenibilidad. Y bueno, ya siendo muy de la casa, del Planeta Sostenible, porque ya desde hace rato era de la casa del Pacto Global Red Colombia, pues vamos a crear un espacio que se llama Conversaciones con Ramiro Santa. Y en ese sentido, pues yo voy a dar un contexto pequeño del ODS-4 y entramos de una vez a este espacio Conversaciones con Ramiro Santa, donde va a estar Diego, que la van a liderar los dos, con nuestro invitado súper especial, que es una sorpresa y que va a presentar ahora el doctor Ramiro. El ODS-4, que es educación de calidad. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente. O sea, yo sí creo que definitivamente el que estudia logra salir adelante, y es clave para salir de la pobreza. Durante la última década se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles en todo el mundo, especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en el año 2018. Cerca de una quinta parte de la población mundial de este grupo de edad, a lo que significa esos 260 millones. Además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lo que es leer y en lo que son matemáticas. En el año 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó más del 91% de los estudiantes en todo el mundo. Y estamos hablando de niños que no pudieron seguir estudiando porque no tenían o un computador o un celular. para poder estudiar. Cerca de 1.600 millones de niños y jóvenes están fuera de la escuela. Igualmente, 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares en muchos lugares del mundo tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición. ¿Qué impacto habrá generado los niños que no tuvieron acceso a una comida, por lo menos, en sus temas de conocimiento? Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente la de los niños más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial, y donde el ODS 4, educación de calidad, se vuelve un reto. Y ahora estamos buscando y hemos visto a todas las a la academia y a las universidades conectadas y en un escenario de trabajo súper fuerte y con mucha pasión para volver a conectar desde la innovación a los niños y a los jóvenes con la educación. Entonces iniciamos con la pregunta, ¿es educar para qué?, que es el tema del programa de hoy, y en el cual, en conversaciones con el doctor Santa y Nelson Duarte, le podemos ir preparando la sorpresa al doctor Ramiro Santa, vamos a presentar a nuestro invitado, y esta conversación la va a manejar Diego y el doctor Santa, mientras el doctor Mauricio López llega y se conecta. Entonces vamos con nuestra cortinilla y bienvenidas a esta sección.
Impacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Impacto Global Red Colombia, conversaciones con Ramiro Santa, análisis y construcción de redes con líderes de nuestra región.
Bueno, muchísimas gracias. No sé qué le pareció, doctor Ramiro, y pues por favor le invito a que presente a nuestro invitado.
Pero primero que todo, muchas gracias a Red Pacto Global Colombia que me hacen este honor, y muy feliz de iniciar con una persona y con un tema tan importante. Entonces yo lo primero que haría es decirle al doctor Jefferson Arias que se presente. ¿Quién es Jefferson Arias y qué hace?
La cortinilla creo que hace honor a ese ejercicio que tú siempre has hecho por el bienestar de las personas, de las comunidades, de las organizaciones y de los territorios, y es parte de ese ejercicio del pacto. Entonces, qué alegría, es un honor para mí estar compartiendo con ustedes. Un abrazo, Angelita, excelente ese manejo. Hola, ¿cómo vas? Muy alegre de estar aquí con ustedes. Me siento súper honrado. Y a Diego, un placer volverte a ver, volverte a escuchar y volver a dialogar contigo. Mi nombre es Jefferson Enrique Arias Gómez. Le sirvo al Minuto de Dios en este momento como rector de la sede de Bogotá Presencial, aquí en Uniminuto. Y bueno, al servicio de ustedes y un enamorado también de todo este ejercicio del Pacto Global, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo que toda mi vida he trabajado alrededor de este ejercicio de la transformación de las personas y las comunidades y del desarrollo equitativo para todos. Entonces, muy feliz de compartir estos minutos con ustedes. Algo nervioso por la calidad de las personas que tengo acá en la mesa de trabajo, pero bueno, eso va a ir pasando.
Bueno, Jefferson, ¿quién es? ¿Quién es usted? ¿Cómo llega a la dignidad que tiene? Para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando hoy.
Y tengo una pregunta. ¿Usted es sacerdote?
Ah, ok, gracias por la pregunta, Angelita. Yo soy padre de familia. Sí estudié con las hermanas de la presentación mi primaria. Era un colegio femenino, entonces nos dejaron estar como hasta tercero primaria. Ahí las monjitas de la presentación dijeron, bueno, los hombres, adiós, siguen las niñas. Entonces pasé a estudiar con los salesianos. Entonces toda mi vida he tenido un ejercicio como de formación muy alrededor de congregaciones, y después ya en tema laboral he estado muy cercano a los padres eudistas, la congregación de Jesús de María, aquí en el Minuto de Dios. Yo soy administrador de empresas, soy egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Me vinculé aquí al Minuto de Dios en el año 94, En ese momento estaba el padre Camilo Bernal como gerente de la corporación y estaba montándose un programa de microfinanzas en este ejercicio también de los objetivos de desarrollo sostenible. El tema de las microfinanzas es clave y en ese tiempo pues trabajamos un tema inspirados en todo el tema del Grameen Bank sobre microcrédito y se creó el programa Contigo en la Corporación Minuto de Dios. Ahí entré a la corporación. Todavía no me había graduado como profesional de administración, ya había presentado mi tesis y todo. Entré en agosto, en diciembre recibí mi grado. Más adelante, en el 97, el padre Camilo asumió la rectoría de Uniminuto. En ese tiempo era Uniminuto solamente en Bogotá. En el 97 Uniminuto llevaba 5 años de fundada, de oferta académica. Inició en el 92, al 97, 5 años, el padre asumió la rectoría. Y empezaron a encontrar un tema muy interesante y era la necesidad de, y tiene que ver con el tema de hoy, la necesidad de brindar alternativas y oportunidades a más personas para el ingreso a la educación superior, pero sobre todo también la permanencia. Es decir, no solamente es abrir la puerta y entrar, sino cómo permanecen y tienen éxito académico. Entonces lo que encontraba el padre Camilo eran muchas cartas de papás diciendo, vea, yo no le puedo pagar la matrícula de entrada antes de inicio de clases, le puedo pagar espaciado, le puedo pagar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Y el padre en la cartica colocaba arriba en diagonal, por favor ayúdele. Entonces fue tal el volumen del tema que pues me invitaron a participar en la Universidad Minuto de Dios, la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Llegué a admisiones y registro en el año 98 y mi tarea fue la estructuración como de un programa de financiación para estudiantes, el crédito educativo. Entonces en la oficina de admisiones y registro, en ese tiempo era decanatura, creamos el programa de financiación a matrículas, empecé a estudiar la especialización en gerencia social aquí en Uniminuto y mi tesis de grado de esa especialización fue el programa de crédito educativo para estudiantes. Eso fue en el año 2000. Después nos dimos cuenta que el volumen crecía y que había que perfeccionar un poco el servicio y la parte financiera. Y en el 2001 se creó entonces la cooperativa, en ese tiempo fue precooperativa multiactiva de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y se encargaba de dar crédito a los estudiantes. Esa precooperativa creció, se desarrolló, hoy en día es una entidad cooperativa, tiene más o menos unos 70.000 afiliados, asociados, y se ha especializado mucho en el crédito educativo. Entonces, ese ha sido un poquito el ejercicio. Más adelante, como en el 94, empecé a hacer un doctorado con Mondragón Universitatea de España, y ahí pues el padre Camilo me decía, tú entras a hacer el doctorado, la vida te cambia porque ya te vas a volver más académico, y esa fue como la ruta. Director de programa, decano de la Facultad de Empresariales, vicerrector académico. En el 2012, Uniminuto creó el Parque Científico de Innovación Social, es el único Parque Científico de Innovación Social declarado por ADIASP. La ADIASP es la Asociación de Parques Científicos, y después ya pues asumí la rectoría de la sede de Bogotá. Es un poco la trayectoria que he tenido en el Minuto de Dios y en Uniminuto.
Yo quisiera, teniendo esa oportunidad de tener aquí a rector de la sede principal, Y viendo esa similitud pues con la Agenda 2030, pues cuando uno revisa el ODS 4, pues su rótulo es educación de calidad. Y no es coincidente que la Universidad Minuto de Dios, dentro de su objetivo estratégico, pues siempre se habla de educación de calidad al alcance de todos. Entonces digamos que esto eso no es un eslogan. Quisiera, Jefferson, preguntarte para que nuestros oyentes se documenten cuál es esa base, pues, que evidentemente a mí me permite evidenciarlo porque fui parte de la familia Minuto de Dios en un buen tiempo, pero ¿cuál ha sido esa filosofía de trabajar esa educación de calidad al alcance de todos? Para que nos cuentes cuál
Gracias por la pregunta, Diego. Y tiene mucho que ver con el legado fundacional, con el pensamiento del padre Rafael García Herreros, que fue nuestro fundador. El padre Rafael planteaba una premisa que es interesante y es que todos los seres humanos tienen derecho a las mejores oportunidades. Y en educación debe ser así. Es decir, todos tendríamos derecho al ingreso a la educación, pero que ese ingreso a la educación me determine también un ejercicio de calidad. Y la calidad es multivariable, es un portafolio de temas que van ahí. Los mejores profesores. Ese profesor que es el mejor no necesariamente es el titulado, el doctor o el postdoctor. El mejor profesor es aquel que tiene esa capacidad en sus didácticas, en sus pedagogías, de conectar al estudiante, al grupo de estudiantes con la realidad que vive, con la profesión y con el compromiso que él tiene. Entonces ahí viene un tema. El otro tema es ya la disposición de infraestructura, por ejemplo. Qué tan bonita es una sede, qué tan llamativa, qué tan alegre ese ambiente al interior. Y hoy en día la pandemia nos ha enseñado un tema muy importante de la educación superior y tiene que ver con los procesos de aprendizaje y con los ambientes de aprendizaje. Entonces ya encontramos que el ambiente de aprendizaje no es solamente el salón de clase, sino el ambiente de aprendizaje está también mediado por un tema tecnológico y encontramos muchísimos temas ahí. Un tema de experiencia, de vivencia, de vida, y creo que Angelita preguntaba ahora el tema de los jóvenes que van para la NASA en esa experiencia de vida ya. Es decir, cómo incorporar a los niños en un pensamiento mucho más abierto, mucho más global, pero también mucho más propositivo en temas de conocimiento. Y les voy a contar una experiencia ligada a eso. Hace algunos años con el Parque de Innovación Social hicimos un ejercicio que es un proyecto que tiene que ver con STEM. Es decir, cómo motivar el aprendizaje de la ciencia, las matemáticas, las tecnologías en niños, niñas y jóvenes. Y en uno de los municipios de Cundinamarca donde desarrollamos el proyecto, en un colegio, los niños asumieron tanto el tema del STEM que más adelante participaron en un concurso nacional y después ganaron un concurso para ir a Europa Oriental, no me acuerdo el país, no sé si fue Eslovaquia, algo así, Estos niños de un municipio que no habían salido al municipio de al lado, pues súper emocionante ver venir a toda esa familia a dejar su hijo en el aeropuerto, con todo el tema de conocer un aeropuerto, de ver un avión ahí al frente, subirse e ir allá y conocer el tema. Entonces creo que esa experiencia de vida forma mucho. Uno de esos niños en ese momento está terminando ingeniería de sistemas aquí en Uniminuto, dentro de todo el proceso de formación. Se enamoró del tema, se enamoró de la ciencia, se enamoró de la tecnología. Y creo que ese ejercicio de poder brindar alternativas a niños, niñas, jóvenes, de tener experiencia de vida frente a cómo además de un salón de clase puedo aprender, eso es fundamental en este siglo XXI. Y creo que la pandemia nos golpeó muy fuerte a todos, pero también nos ha dejado unos elementos que son claves para desarrollar y para hacer evolucionar también la forma como vamos trabajando ciertos elementos.
¿Cuántos estudiantes tiene la universidad y cuántos en Bogotá? Porque todo el mundo dice es que estudiar es costoso, es difícil, es lejano, yo vivo muy lejos, no tengo plata. ¿Cuántos alumnos hay en este momento? Y me gustaría que nos dijera cuántos alumnos y cuántas alumnas.
Muy bien, entonces frente a estudiantes a nivel país, tenemos 108 mil estudiantes en distintas partes del país. Somos una universidad o una institución de educación superior nacional, con cubrimiento nacional, con mucha vocación regional. ¿Qué traduce esto? Hay un mapa de presencia en el país, 21 departamentos, incluyendo pues, el Distrito Capital, pero cada una de las rectorías tienen un foco especial en territorio. Esos 108 mil estudiantes que tenemos en el país, un poco lo que marca es lo que acababa de decir con el tema del comentario de los niños de la NASA o de los niños del STEM, tiene un ejercicio y un aprendizaje muy relacionado con su responsabilidad social en territorio y cómo le aportan a una transformación de territorio y las comunidades ahí. Entonces, como tenemos un cubrimiento país, organizacionalmente estamos divididos en 11 rectorías. Entonces, hay una rectoría que a mí me emociona mucho, se llama Antioquia Chocó. Su base está en Bello, pero me parece tan emocionante esa rectoría porque tiene todo el empuje del antioqueño y al mismo tiempo tiene toda la riqueza, toda la sabiduría que hay en el Chocó, pero que no se ha sabido o no hemos podido desarrollarla de buena manera. Entonces tiene un contraste que me parece divino. Es como, perdónenme lo que voy a decir, es como, como tener un poquito como aquí un alimento con sal y un alimento de dulce, y los dos cómo balancean. A mí me parece extraordinario y agradezco mucho al padre Huberto, que es el rector allá, es el sacerdote Angelita, sí, el sacerdote eudista, y me parece muy interesante la rectoría. Pero también hay una rectoría en Cundinamarca, una rectoría que maneja todo el tema de distancia virtual, una rectoría en Occidente que maneja Nariño y maneja Valle del Cauca, y otras vicerrectorías regionales que están en tránsito hacia rectoría, una en Santander, otra en Orinoquía, otra en el Caribe, Eje Cafetero, en el sur, que coge todo el tema de Huila, Caquetá, Putumayo. Entonces, esa es nuestra distribución. Yo soy el rector aquí en Bogotá de la sede que se especializa en el tema presencial. Nosotros solamente ofertamos programas presenciales. Y nuestra población ahora en el primer semestre del 2001 estaba en 15.200 estudiantes aquí en Bogotá. Ahora estamos haciendo el corte del segundo semestre, un poco estabilizando el semestre, y pensamos que vamos a llegar a unos 15.500 estudiantes con posgrado también. Hay un tema interesante del esfuerzo y del ejercicio casi un minuto, y es que al llevar la educación a región, al permitir ese acceso, brinda una alternativa a la mujer de poder ingresar a la educación superior. Entonces, a nivel país, por ejemplo, de esos 108.000 estudiantes, tenemos que mujeres son el 69%. ¿Y por qué ese ejercicio? Porque ya la niña que está en la casa, o ya la niña que tiene sus hijos, pues tiene una educación superior cerca de ella, sea presencial o sea a distancia, y eso facilitó el acceso. A nivel de Bogotá sí es diferente el tema. Aquí nosotros tenemos una proporción 54-46, 54% mujeres, 46% hombres. Entonces, lo significativo aquí es que en ese ejercicio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, educación de calidad, no solamente es el ejercicio, como decía Diego, de esa calidad, de cómo evidenciamos desde el pensamiento y desde la estrategia el tema de calidad, cómo lo hacemos vida a través de la operación, sino también el objetivo tiene que ver con esa oportunidad que pueden tener los distintos grupos, en este caso mujeres, hombres, pero también todo el contenido de inclusión que también debemos tener en cuenta en el proceso de la educación.
En esa línea, rector, yo quisiera preguntar, que es muy importante este dato que nos va a contar el rector Jefferson, es el modelo Uniminuto ya traspasó fronteras. ¿Qué nos dice, qué nos dice Costa de Marfil? ¿Qué nos puedes contar de ese modelo que ya traspasó fronteras?
Dentro de este ejercicio, que como siguiendo la narrativa, en este tema de brindar oportunidades alternativas y acceso a una educación superior. Hace algunos años, y tal vez tú estabas acá con nosotros, Diego, empezamos un proceso de cómo evidenciar el modelo de formación y cómo evidenciar el modelo de gestión. ¿Por qué lo digo así? Uno, porque el modelo de formación a nivel del sistema universitario Uniminuto es uno, y todos lo compartimos. Y ese modelo pues tiene su adecuación de acuerdo a las necesidades territoriales. El modelo de gestión igual, es uno. Entonces, cuando vimos esos dos elementos, y estaba el padre Camilo Bernal como provincial general eudista en las visitas que hacía por el mundo, encontró en África, en Costa de Marfil, el grupo de sacerdotes eudistas y unas necesidades muy importantes en este país, en esta región, que pedía a gritos el ejercicio de cómo formamos a nuestras personas acá, a nuestros jóvenes acá. Entonces, hace algunos años se inauguró lo que es la IUTEA, la Institución Universitaria Tecnológica Eudista Africana. Su sede inicial es en Costa de Marfil, y ya el año pasado se graduaron los primeros tecnólogos en informática y los primeros tecnólogos en temas de administración. Es un ejercicio de cooperación sur-sur, donde Uniminuto, con el apoyo de algunas entidades, llevó su modelo al África, y pues la idea ahorita es la proyección también en otros países del África para brindar más oportunidades.
Súper interesante, de verdad. Yo voy a hacer una pregunta paralela. Hay un trabajo muy comprometido con el ODS-4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para los jóvenes y también para adultos. Y llega la pandemia. Y sabemos que la Uniminuto tiene un perfil especial de estudiantes de región, donde estos jóvenes, de pronto muchos trabajan en el campo, donde no tenían acceso a un computador, donde tuvieron que conseguirse un celular para poder ver clases dos, tres personas. ¿Cómo lo vivió Uniminuto para asumir estos retos, entendiendo que de pronto el único lugar de conexión de internet de estos estudiantes son las aulas de Uniminuto? ¿Cómo lo vivió y cómo lo han ido convirtiendo en una oportunidad de innovación? Porque eso es lo que también nos está enseñando la pandemia, ¿sí? A ser innovadores y a superar estas barreras.
Gracias, Ángela, por la pregunta, que es demasiado interesante, y creo que la respuesta que puede dar debería motivarnos a todos como profesionales, independiente al sector donde estemos, en el ejercicio de una solidaridad por el país y por el otro. Como tú lo dices, en Uniminuto tenemos una preferencia de actuar para estratos 1, 2 y 3, es decir, a nivel país, el 98% de nuestra población pertenece a estratos 1, 2 y 3, y claro, cuando llega la pandemia surgen varios elementos. Uno, tú lo decías ahora, nosotros estamos en Mitú, por ejemplo. La conectividad en Mitú, cómo llevarle una clase a Mitú. Y encontramos que la radio fue un muy buen instrumento. Entonces, todo el grupo de profesores de las distintas regionales o rectorías de Bogotá, de Uniminuto, empezamos a hacer un ejercicio para poder empaquetar los conocimientos en programas radiales. Y de esa manera, por ejemplo, en Mitú y en la Vicerrectoría de Orinoquía, pudimos lograr superar parte del pico de crisis de la pandemia, que es lo que tú decías ahora, esa sorpresa, ¿eh? Estoy leyendo un documento muy interesante que desarrolló la Universidad del Rosario, me pareció súper, súper, súper interesante, y tiene que ver como ese análisis, es la tercera medición de la Gran Encuesta Nacional sobre Jóvenes, me pareció increíble, creo que todos deberíamos estudiarlo, mirarlo. Entonces, creo que ese primer impacto para todos fue, por un lado, de sorpresa, y por eso hago mención al documento, porque ahí miden el ejercicio de cuáles son sus emociones jóvenes. Entonces, hay un primer ejercicio de sorpresa, de uy, como dicen los jóvenes, me pescaron, ¿listo? ¿Cómo actuamos? Entonces, la radio nos ayudó muchísimo en ciertos lugares, pero bastante. Por otro lado, lo voy a decir a nivel de nuestra sede, aquí en Bogotá Presencial, veníamos trabajando los últimos 4 años en algo que denominamos cultura digital. ¿Y qué era cultura digital? Es como apropiar no solamente la ofimática, sino todos los desarrollos que tienen que ver alrededor de las tecnologías en estudiantes y en profesores. A veces los estudiantes no lo entendían, ¿sí? ¿Qué están haciendo aquí con esto de cultura digital? Lo veían lejano. Entonces, pues, hay todo un tema de las teorías de las competencias siglo XXI, y el tema del manejo de las tecnologías es una de ellas, pero lo veíamos lejos. ¿Qué hizo la pandemia? Decirnos, oiga, espera un momentico, esto es ya. Y todos entendimos como profesionales que si no manejábamos el ejercicio, estábamos en situaciones más difíciles. Entonces, esa fue una manera. Lo otro es ya el tema de solidaridad que tú planteas, y la solidaridad fue en distintos niveles. La solidaridad aquella de las familias que, como no tenían cómo salir a buscar su día a día, no tenían qué comer. Y como estudiantes, profesores, administrativos, nos reunimos y empezamos a hacer un ejercicio de, bueno, ayudemos con algo de alimento para ciertas familias, y empezamos a llevar esos alimentos. Después, lo que tú estabas diciendo, el tema de la conectividad. Algunos de los colaboradores, creo que la Biblia dice, o el dicho popular de la abuela dice, hay que decir el milagro y no el santo. Entonces, algunos donamos computadores, o algunos donaron computadores. Esos computadores, aquí la oficina de tecnologías los adecuó, los limpió, les instaló los programas que requerían, y se repartieron en todo el país. Entonces, así lo fuimos trabajando. después vimos que, oye, no solamente el computador, sino y ahora cómo se conectan. Entonces hicimos unos acuerdos con algunas entidades y logramos llevar SIM para conexión allá. Entonces, por eso digo que no es un ejercicio de una sola institución como Uniminuto, sino es el trabajo solidario, diría yo, de un país que se volcó en un ejercicio de decir, la educación es clave. La educación es clave para la vida. La educación es vida. Y entre todos tenemos que generar esa vida.
Muy impresionante, y estoy seguro, y según hemos visto con un ejercicio que se hizo con ASCUN, que todas las universidades, hoy nuestro anfitrión, que es también la Universidad del Rosario, también se la jugó de una manera muy importante. Volviendo a los temas de ODS, yo quisiera, doctor Jefferson, yo le digo que ODS le pega a la educación y usted reacciona con algo. Entonces uno dice, ¿educación para qué? Es el ODS, educación de calidad. Entonces el número uno dice, fin de la pobreza.
Un esfuerzo de todos. No es un esfuerzo ni unidireccional, ni unipersonal, y colóquela en personal lo que sea, Estado o empresas o personas, no, ese es un esfuerzo de todos. Si entre todos no trabajamos el tema, no va a haber superación de la pobreza.
Educación de calidad, ¿para qué la educación? Igualdad de género.
Más oportunidades, no solamente entre hombres y mujeres, sino también en temas de la diversidad que vamos presentando en este siglo XXI y que requieren no solamente el instrumento, la herramienta y el camino, sino un cambio cultural de muchos de nosotros en ese ejercicio de poder convivir en un proceso de transformación y de aprendizaje.
Educación de calidad, educación para qué, trabajo decente.
Es súper necesario, no solamente la salida del ejercicio, es decir, el tener empleo, el tener trabajo allá al final, sino la responsabilidad de formar capacidades para la que persona pueda tomar decisiones. Y estoy hablando del discurso de Amartya Sen. ¿Qué traduce esto? Yo puedo estar algunos años en una institución de educación o puedo estar en un proceso de formación y al final debería tener la posibilidad de voy a ser un empleado, pero seré el mejor empleado. Ahora, si soy empleado, tendré que ser intraemprendedor, porque el intraemprendizaje también ayuda a jalonar desarrollos. Por el otro lado, soy emprendedor, también jalono desarrollo. Entonces, creo que es un tema también de libertades al final, pero el compromiso en esa educación de calidad es brindar todas esas capacidades. Y no es una inyección, ahora está de moda, no es una vacuna, es un proceso.
¿Educación para qué? Educación de calidad, reducción de desigualdades.
Un equilibrio para todos. Y lo decía cuando mencionaba al padre Rafael García Herreros. Todos debemos tener el derecho, no solamente a acceder a la educación, sino tener una calidad en la educación. Y todos deberíamos tener el derecho también de expresar y socializar lo que vamos aprendiendo y esos conocimientos también que tenemos en territorio, un poco de apropiación social del conocimiento, es claro.
¿Educación para qué? Educación de calidad, ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas.
Yo creo que si no hay todo lo que has mencionado ahora, no hay paz. Es decir, yo creo que el ejercicio de la paz es un ejercicio también que tiene que ver con las desigualdades, que tiene que ver con las oportunidades. Creo que en el fondo del corazón de todo ser humano, el sentimiento de paz y la necesidad de paz es un fundamento de vida. ¿Cuál es el problema? Cuando queremos avanzar en ese ejercicio, encontramos una serie de problemáticas. Por eso es muy interesante trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahí están planteadas esas distintas problemáticas. Y si no las vamos solucionando, pues el tema de la paz va entrando como en un conflicto y se vuelve una utopía. Y la idea es que no sea utopía, sino que todos podamos convivir y vivir en una paz y en una tranquilidad que nos permita un desarrollo, una transformación personal, social y territorial.
El doctor Ramiro ha hecho una conexión muy interesante desde el ODS 4 con diferentes, y evidentemente pues este ODS es básico es de mucha conexión, pero yo quisiera traerlo ya más también a este ejercicio muy interesante, recorrido de Uniminuto. Evidentemente tiene un impacto en número de estudiantes muy grande a nivel país, y obviamente la educación como ese proceso de transformar individuos y de generar un ADN muy especial. Quisiera preguntarle al rector, es ¿cuál ha sido esa impronta que está dejando los egresados o graduados, perdón, de Uniminuto, desde la colocación en puestos de trabajo? ¿Cómo Uniminuto está aportando en ese ejercicio? Porque lo sé de primera mano que muchos de los graduados, su primera opción de trabajo es trabajar para la misma universidad. Y bueno, ¿cuál ha sido esa, digamos, esa visión de que los graduados de Uniminuto están aportando para continuar con ese trabajo desde sus organizaciones, sus emprendimientos? ¿Qué nos puede contar, rector, de esta impronta Uniminuto?
Yo creo que el tema de los graduados, de los profesionales de cualquier institución de educación superior, tiene que ver con el modelo de formación, que el modelo de formación está dentro del proyecto educativo institucional y se hace realidad ¿dónde? En ese ejercicio que tú planteas, Diego, de cómo me desarrollo profesionalmente. En un minuto, el modelo de formación tiene tres vértices, un triángulo con tres vértices. Están esas competencias técnicas, es decir, ser el mejor profesional en la disciplina que sea. Hoy en día es ser el mejor profesional, pero también con una mirada interdisciplinar. Porque si estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, es multivariable, es multicolor el ejercicio ahí. Por tanto, yo sí soy administrador, no puedo dejar por fuera qué está pasando con el tema de medio ambiente, no puedo estar dejando por fuera el tema de la ética, la transparencia. Entonces, es un ejercicio interesante de una paleta de colores ahí. Entonces, tengo que ser el mejor profesional, pero con una mirada multidisciplinar. Y en ese triángulo, que es esa parte del vértice de arriba, en el paral de abajo, hay dos elementos claves. Uno, el tema del desarrollo humano. Reconocerme como un ser humano con unas calidades, con unas, a mí me gusta decirlo así, unas debilidades. Hoy en día le dicen una oportunidad de mejora, pero cuando yo lo encuentro como debilidad, digo, oiga, voy a superar las debilidades que tengo que superar. Y ese reconocimiento del ser humano me lleva al otro vértice, que es el tema de la responsabilidad social. Entonces, si yo junto que soy el mejor en mi profesión, que tengo un reconocimiento en la persona que me ayuda a superar, que voy superando mis falencias, y tengo un ejercicio de trabajo con la comunidad, ese es un ejercicio que representa que como profesional puedo a través de mi labor hacer lo que Uniminuto está buscando, que es una transformación humana, y se evidencia, una transformación social, porque la sumatoria de esos seres humanos hacen una transformación social, y esa transformación social genera una transformación de territorio. Y eso tiene que ver en el ejercicio de cada uno de esos elementos que hoy en día conforman esos objetivos de desarrollo, puedan avanzar y puedan evolucionar. Estaba planteándole esta semana a los decanos y al grupo directivo de la sede que cada uno de ellos buscara desde su disciplina cuál objetivo adopta. Entonces, posiblemente empresariales adoptará que el ejercicio del empleo. Ah, bueno, es profundizar en investigación, pero también en cuáles acciones está aportando Uniminuto en nuestra sede para ese objetivo y para desarrollar la comunidad. Entonces, creo que el objetivo de nuestros estudiantes y nuestros futuros graduados es cómo contribuye a una transformación, y hay que medirlo, y ahorita estamos haciendo esa medición de la huella del graduado, que es cómo está contribuyendo. Hoy en día encontramos que ya son más nuestros graduados, por ejemplo, que están accediendo a cargos de elección popular. Entonces vemos algunos ediles, vemos algunos concejales, hemos tenido ya alcaldes también graduados aquí de Uniminuto. Entonces, eso es parte de ese compromiso que tenemos con una sociedad.
Los estudiantes que también debemos, porque yo también en este momento estoy en la maestría, ser los mejores siempre, ¿sí? O sea, las universidades nos están dando unas herramientas que independientemente de la universidad que sea, tenemos que aprovecharlas y también tenemos que ser automotivadores, sacarles lo mejor y construir nuestro propio camino, porque no es un tema solo de la universidad en la cual uno está, y lo digo yo, que también en Cali, y porque los estudiantes que nos están escuchando, muchos hemos estudiado y trabajado y hemos tenido oportunidad de entrar a universidades como Uniminuto, que nos dieron una dosis de conocimiento, pero de nosotros depende construir nuestra carrera profesional. Entonces, siendo así, le pido al doctor Ramiro pues que nos dé unas conclusiones y que nos ayude como a cerrar acá para ir a nuestro invitado. Jefferson, cuéntenos.
Unos segunditos para comentar algo de lo que acabaste de decir. Es que a veces hacemos un deslinde y es la familia está presente en la vida del niño o de la niña en colegio. Y en universidad se pierde. Tú lo acabaste de decir, la universidad brinda algún tipo de conocimiento, pero hoy en día, y es una reacción también que nos ha ayudado a trabajar distintas entidades, la familia es clave en el proceso de formación del universitario. Y el proceso continúa. Entonces, creo que esa es una reacción muy interesante de los últimos trabajos que hemos hecho, no como Uniminuto solamente, sino en el grupo de universidades, que ha rescatado la familia como parte fundamental en lo que acabaste de decir. Es decir, ¿hay un compromiso de las instituciones de educación superior? Sí. ¿Hay un compromiso del estudiante? Pues por supuesto, y es un proceso de seguir asumando, pero la familia no se puede quedar por fuera. Hay que incluir la familia en el proceso. Muy bien, gracias Ángela por el comentario.
Usted de verdad que es una experiencia interesantísima hablar de educación, de los retos que tiene la academia, que tienen las universidades, pero también hay que ponerle una gran responsabilidad a los estudiantes, a los que somos estudiantes, de dar lo mejor siempre y de ser siempre, buscar siempre ser los mejores.
Excelente.
Doctor Ramiro.
Tendríamos para mucho tiempo y de conversar todos. El tiempo se nos acabó y yo creo que mi gran conclusión es que uno no puede concebir los ODS si no hay una base. Y la base de la revolución y de la evolución es la educación. La educación con pertinencia, la educación con calidad y la educación que no es solamente la instrucción, como lo han dicho aquí, sino es mucho más que eso. O sea, aquí esto es transversal al conocimiento, pero también al comportamiento, a la actitud y a la percepción sobre la vida. Entonces yo no tengo sino palabras para agradecer y decir que sigamos para adelante con estas conversaciones para que todos veamos que los ODS no son para las empresas, sino que todos tenemos un papel que jugar ahí.
No solo de las empresas y las instituciones. Doctor Jefferson Arias, no sé, una frase de cierre, creo que sí, pero sí quisiera que la dirigiera a los estudiantes. Tenemos todo un tema pues de energías que están medio enredadas este año en el mundo, ¿no? En Chile, lo hemos visto en varios países, en Francia, pero yo creo que los jóvenes, desde mi mirada y mi mensaje, es tenemos que asumir cada uno la construcción de nuestro propio camino. Y ser los mejores y comprometernos. ¿Qué mensaje daría usted a los estudiantes desde Uniminuto?
Muchas gracias, ¿no? Para todos los jóvenes, para todos los que están estudiando, seguir fortaleciendo esa capacidad de reflexión. Y la capacidad de reflexión está en función de la observancia de mi entorno, de lo que está pasando. Es una observancia del momento, pero también una perspectiva de futuro. Y ya cuando lo colocas tú en perspectiva de futuro, entonces hay un ejercicio de actitud. Y la actitud tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora, Ángela, y es ¿qué puedo hacer yo? Y ese ¿qué puedo hacer yo? Tiene que configurarse en temas específicos y concretos, iniciativas que sean factibles, iniciativas que sean posibles en el tiempo y que generen también ese ejercicio de construir país, ese ejercicio de construir desarrollo para todos. Y tienen toda la capacidad.
Sí, y mujeres y hombres. Todos, tenemos toda la capacidad de poder construir nuestro propio camino y hacerlo diferente, porque hoy estamos disfrutando los derechos que nuestros abuelos y nuestras abuelas pelearon hace 60 años, ¿sí? El derecho al voto, el derecho a ir a una universidad, entonces a un nombre, a un apellido. Entonces tenemos mucho todavía que construir y tenemos que seguir pensando hacia adelante. Les tengo una sorpresa de nuestro próximo invitado. No se los invito, si se quieren quedar aquí en el programa, bienvenidos, también podemos seguir construyendo una conversación. Y es que desde Planeta Sostenible nosotros hemos ido tocando puertas de diferentes escenarios culturales, y en el High Festival conocí a Carlos Castro Macea, quien es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que tiene su canal cultural en Cartagena y que ha trabajado muy fuerte, está muy comprometido con los estudiantes para poder inyectarles de verdad esa información, esos contenidos, pero también que ellos comiencen a comunicar y contar desde sus comunidades. Entonces con Carlos le dije, Carlos, trabajemos un poco esta herramienta que es el cine y de cómo podemos conectar el cine con la sostenibilidad. Carlos, hola, ¿cómo estás?
Hola, un placer y muchas gracias por la invitación, Ángela. No, básicamente yo pienso que la educación es un acto completamente y esencialmente comunicativo. O sea, y es importante e indispensable hablar siempre de la comunicación y la educación como procesos complementarios. Si bien lo decía, por ejemplo, un pensador brasileño importante de la pedagogía como Paulo Freire, él hablaba como que la comunicación es un complemento directo de la educación y de ese proceso de aprendizaje que dura toda la vida. A la final, entender todo ese proceso educativo en el que somos procesos de creación, y lo que nosotros hacemos a veces como docentes es facilitar herramientas, conocimientos, cierto tipo de contenidos para que el estudiante genere actos cognoscitivos y también se convierta en un actor político o social, en el sentido de que la educación es para generar transformación. Y lo mismo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con las producciones cinematográficas. Hoy día, cuando estamos construyendo documentales, por ejemplo, hablamos de documentales de acción, documentales que apuestan a cambios sociales, apuestan a generar como toda una plataforma que no solo complemente la producción de una película, sino que vayan acompañados de todo lo que tiene que ver con trabajo social o llevar ciertos proyectos a las comunidades, y eso es lo que se denomina el documental de impacto. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, medios de comunicación, imágenes, fotografías, ilustraciones, son las claves para generar diálogos y que el espectador o cualquiera que disfrute de una película también piense cómo esas realidades que, por ejemplo, puedan ver en una película africana o hondureña o europea, conecta de alguna forma con las realidades de nuestro país o de nuestros contextos. Entonces, en ese sentido, creo que muchas de estas películas funcionan y se convierten como una especie de diálogo que van construyendo una especie de análisis profundo con nuestra realidad. Entonces, a mí me gustaría hablar, digamos, como de algunas películas latinoamericanas, sí, que podrían ser interesantes en ese sentido.
Antes, para que yo ya les conté cómo fue que nos conocimos en el High Festival, y eso ya habla de un punto de partida absolutamente cultural, pero ¿quién es el profesor Carlos Castro Macea? O sea, quiero que les cuentes un poco de tu mundo lingüista, que además trabaja hacia en temas de producción audiovisual, para que los jóvenes y los que nos están escuchando vean, wow, estamos conectando ODS con cine, pero ¿desde dónde?
Bueno, mira, yo vengo de la literatura, de la lingüística y literatura, a la Universidad de Cartagena, y cuando estudiaba esa carrera, de alguna manera había que pagar lo poco que valía una matrícula pública en una universidad como la de Cartagena. Y en ese sentido, una de las cosas que también me apasionaba mucho era el cine, y comencé a trabajar en una productora de audiovisual, y con la cual comenzaba todo ese tema de formación y de apoyo económico para poder terminar en una universidad pública y poder lograr ser un profesional. Después vinieron todos los procesos formativos de becas de cine en el exterior, y fue tener la oportunidad de ganar una beca de la Gobernación de Bolívar y la Universidad y la Fundación Ceiba de la Universidad de los Andes, donde me permitieron hacer una maestría en cine documental en la Universidad de Chile, en base a un proyecto que yo vengo trabajando en los Montes de María, digamos, toda la zona de producción de mis películas. Me gusta mucho todo lo que ha sido la comunidad de la gente de los Montes de María, y he trabajado mucho sobre conflictos ambientales y relacionados con el tema del conflicto armado y derechos humanos. Entonces, toda esa formación de la maestría la he volcado mucho a las clases, y no solo eso, sino que a mí me interesa mucho que el estudiante entienda que más allá de la teoría, los contenidos audiovisuales a veces estamos acostumbrados a verlos en la televisión y no somos conscientes de eso. O sea, desde niños estamos consumiendo televisión, estamos viendo películas animadas, ciertas películas que nos marcan y que son fundamentales en nuestro futuro, en nuestra vida. Y entonces, en ese sentido, hacer más conscientes todo lo que tiene que ver con la cinematografía, la narrativa audiovisual, cómo construirla, cómo pensar el valor de la luz, el valor del color, el valor de cada plano, y cómo pensar historias que a veces están más cercanas a nuestra familia, a nuestro contexto, que a lo que podemos buscar o encontrar como referentes en otros lugares o en otros países. O sea, a veces las historias de nuestros estudiantes más poderosas son las de ellos mismos o las de su familia, y no necesariamente aquellas que investigan en otros lugares. Entonces, yo creo que la educación y el trabajo valioso, por ejemplo, en el contexto de esta pandemia, ha sido ser cercano al estudiante. Ha sido dedicarle tiempo, por ejemplo, a saludarlos a cada uno de ellos cada vez que se van conectando. O sea, si estamos divididos por la tecnología y la imposibilidad de encontrarnos, pues encontrémonos también en la cercanía de la amabilidad, del trato adecuado y también de la exigencia de que los estudiantes están haciendo constantemente proyectos cada semana, digamos. Es decir, una educación de acción donde el estudiante piense, actúe según los contenidos teóricos, pero además realice todo el tiempo producción, haciendo podcasts, contenidos audiovisuales desde casa o cuando sea necesario salir a rodar en los espacios que sean pertinentes para ello. Pero de eso se trata, digamos, como todo mi ejercicio, ha sido muy valioso lo que se ha ido logrando con cada uno de mis estudiantes, digamos.
Y en el caso de Cartagena he conocido varias experiencias que a través del trabajo audiovisual conectan a los estudiantes con sus realidades en la comunidad, ¿no? En las playas he conocido jóvenes que comienzan a construir historias y que incluso han recibido reconocimientos, proyectos como este. ¿Cómo han trabajado ustedes esto utilizando lo audiovisual como una herramienta? Que al final se conecta, siempre se va a conectar con los ODS, porque ustedes generan también unos escenarios de visibilidad, de pues, levantadas de manos sociales, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho de que algunas asignaturas audiovisuales se trabajen como talleres y con proyectos audiovisuales. Es decir, que el estudiante practique en la medida en que aprenda, en el sentido en que yo le planteo la posibilidad de que el primer corte, por ejemplo, de la asignatura sea planificación o organización de un proyecto cinematográfico. Y trato de que los contenidos al final de cada semestre puedan ser tan de buena calidad que puedan participar en espacios de festivales o que puedan tener un margen de divulgación más allá de las cuatro paredes de una universidad o de la clase. O sea, a veces el tema de la evaluación no necesariamente tiene que estar enfocado en pensar sobre la nota, ¿no? Sino que los estudiantes están en un proceso que todos los contenidos que están realizando ojalá sean de la mejor calidad posible para que les quede como un producto que puedan mostrar al mundo. Y yo creo que en ese sentido la educación tiene que ir pensando en esas posibilidades de reflexión, y que del trabajo del estudiante también es un trabajo profesional, también es un trabajo que se les dan las herramientas a través de la universidad. Toda la asesoría que hacemos nosotros como docentes es hacer un proceso de guiar cómo ellos pueden profesionalizar cada uno de los contenidos audiovisuales que van construyendo, y ellos mismos se van dando cuenta de ese proceso, cuando comienzan una investigación, que se acercan a la comunidad, que comienzan a hablar con las personas, van descubriendo poco a poco lo valioso que es comenzar a profundizar en las historias de las personas, y obviamente así conectan con historias ambientales, con historias personales, y es realmente maravilloso el resultado final. Entonces yo lo disfruto mucho porque ellos van en ese proceso conmigo y vamos poco a poco como haciendo un proceso de descubrimiento de las realidades, ¿no? Y a la final el cine es eso, ¿no? Que cada película es una apuesta o una construcción de un punto de vista. Y ese punto de vista es el que ellos construyen a través de sus proyectos cinematográficos.
Y tengo que contarle a nuestros compañeros de la mesa y a Jefferson, que todavía nos está acompañando, que los vamos a trabajar con Carlos Castro Maceda y con Planeta Sostenible, un espacio en donde los mejores audios o producciones audiovisuales se puedan retransmitir a través de Planeta Sostenible. Y ya nos reunimos con los jóvenes, la idea es que ellos puedan generar una mirada con el filtro de los objetivos de desarrollo sostenible para construir historias. Bueno, pero es que el tiempo es una locura. Yo quiero, sí, hablar un poco, tenemos 2-3 minutos, sobre el cine y la sostenibilidad. ¿Por qué lo podemos utilizar como una herramienta? ¿Qué película nos podría recomendar?
Mira, yo quiero comenzar con algunas latinoamericanas que son para mí esenciales, vitales. Por ejemplo, hay en Brasil una película que se hizo en el año 2009 que se llama Westland. Y bueno, es dirigida por una británica que se llama Lucy Walker, pero trabaja sobre la vida de un artista brasilero que se llama Vic Muniz. Vic Muniz es uno de los artistas más increíbles de Latinoamérica porque trabaja con materiales reciclables o utiliza, por ejemplo, la sal para hacer unas obras artísticas realmente increíbles, pero esa sal está utilizada de lugares donde, por ejemplo, niños son utilizados para trabajar en la cuestión infantil, y obviamente hay todo un trabajo interesante y valioso de reutilizar ciertos elementos para hacer otras obras de arte. Entonces, esta película retrata cómo este artista con material reciclado se adentra en uno de los vertederos de basura más grandes del mundo, que es el Jardín de Gramacho en Río de Janeiro. Entonces, ese Jardín de Gramacho es realmente inmenso, y de allí el artista trabaja con unos recicladores que les hace una fotografía, y después esa fotografía es recreada a través de material reciclado, con basura, tapitas, bolsas, y después cuando ya hacen en una bodega muy grande, hacen la obra de la fotografía que habían tomado antes, le toman una nueva fotografía a ese material reciclado. Y es una obra realmente admirable. Y lo que hizo Vic Muniz es que fue a Europa con estas obras y las subastó. Y ese dinero que se recaudó fue donado a los mismos recicladores del Jardín de Gramacho. Entonces es una película hermosísima que estuvo incluso nominado a los Oscars en 2019 como Mejor Documental Internacional. Y yo creo que es una de las importantes de tener en cuenta en Latinoamérica. Otras, hay unos cortos chilenos de una amiga muy cercana en Chile que se llama Ana Long, que incluso yo tuve la oportunidad de ser productor de esa película, se llama Entre la Tierra y el Canto. Es un corto que conoce y trabaja sobre las vivencias de una cantante, una música chilena que se llama Mauricio Saavedra, y que trabaja todo el tema del campo, del machismo, del abandono. A veces también de su relación amorosa con su pareja, que era una alemana, ¿verdad? Y entonces todo ese tema de conectarse con las raíces, de la importancia de conectarnos nosotros como personajes con la tierra, con volver a la esencia. Y también sigue trabajando ella, Ana Long, sobre temáticas relacionadas con medio ambiente. Su última película se llama Centinela de Piedra, y trabaja sobre la leyenda de la Aconcagua, del monte Aconcagua, y que habla de la leyenda de que este centinela de piedra un día despertará y recorre de alguna forma todos los valles de Chile, ¿no? Y esa agua de Chile de alguna forma ha sido privatizada por empresas, y muchas de las comunidades rurales del sur de Chile no tienen acceso al agua. Entonces, a través de todo ese trabajo social que hace de recorrer el río, ella hace una historia muy linda de reconstruir como toda la historia de las luchas de las comunidades en relación relacionada con todo el tema del valor del agua. Y por último, quiero mencionar, por ejemplo, algunas películas colombianas que pueden ser importantes. Victoria Solano es una comunicadora social y cineasta que hizo un documental que se llama 970 y que trabajó ese tema de la semilla en el campo colombiano.
Dime, Carlos, yo creo que vamos a invitarte de nuevo para el próximo viernes. No sé si puedas y hacemos media hora sobre estas recomendaciones. ¿Qué te parece? Porque sí creo que el ejercicio del cine y la pedagogía es clave. Creo que el cine ha pegado un montón en los corazones de mucha gente, ¿verdad? Con Netflix, frente a esos llamados a la acción, frente al rol de los humanos y el entorno, y creo que lo podemos hacer porque nos estamos pasando de tiempo, me dice Nelson. Yo quería pedirles un cierre, pero me va a tocar ya despedir. Gracias a todos, quería, bueno, nos debemos los cierres para el futuro. Gracias a Nelson Duarte por esa cortinilla que le hizo tan linda a estos espacios, conversaciones con Ramiro Santa. Nos vemos con Carlos Castro Macea el próximo viernes para hablar de cine y sostenibilidad. Gracias de verdad a la Universidad Uniminuto, al doctor Ramiro, a Diego y a José Sebastián Ríos, director de Un Rosario Radio. Gracias a todos y gracias por escucharnos en Planeta Sostenible.
A paso lento, como
el mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.